Radio Universidad de Chile presenta Diálogos Territoriales. Un programa para reflexionar, conversar, aprender y debatir sobre comunidad, ambiente, clima y democracia territorial. Elaborado y producido por Fundación Nodo Social, con la participación de Sebastiana Insúa, Javiera Valencia y Javier Rioseco. Diálogos Territoriales en el 102.5 FM.
Ante la crisis múltiple que vive Chile, aspiramos a que los cambios se inicien a través de una nueva constitución. La nueva Carta Magna, al modificar el marco de relaciones existentes, permitirá abrir el debate sobre muchas normas sectoriales injustas, que si bien no están en la Constitución, sí están amparadas por los principios que de ella emanan. Aspiramos a que la nueva Constitución sea redactada a través de una Asamblea Constituyente, porque entendemos que será el camino más democrático y representativo para las diversas sensibilidades sociales que conviven en nuestro país. Y para aportar a este debate quisiéramos compartir con ustedes algunas ideas básicas sobre la Asamblea como herramienta para el cambio constitucional. La Asamblea Constituyente es una institución que se estableció en muchos países para redactar una nueva constitución, o mejor dicho, una propuesta que posteriormente será sometida a plebiscito. Hay diferentes modos de definirla, no hay un modelo exitoso único para todos los casos y depende de las características y tradiciones de cada país. La opción más común es que la ciudadanía elija democráticamente a un grupo de representantes o delegados, quienes en un plazo definido tendrán la misión de redactar una nueva constitución. Luego, la ciudadanía debería ratificar a esa constitución mediante un plebiscito. Esta asamblea constituyente se reúne solo para los efectos de redactar esta nueva constitución. En general, una vez terminado su cometido, se autodisuelve y se convoca a nuevas elecciones para elegir autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo u otras que de la nueva Constitución emanen. Esto es importante, pues si las autoridades en ejercicio escriben la nueva Constitución y continúan gobernando, es probable que establezcan reglas que los beneficien a ellos mismos. Y si bien, como decíamos, no existe un modelo único de asamblea constituyente, sí podríamos señalar algunos principios o requisitos que ésta debiera contener. Primero, elección democrática, es decir, que sus miembros deben contar con un mínimo de legitimidad democrática. Representatividad, lo cual significa que la composición de la asamblea deberá reflejar las preferencias y decisiones de los diversos sectores, zonas y grupos que estructuran nuestra sociedad. Y pluralismo. La Asamblea debe siempre respetar la diversidad presente en el país, mujeres, pueblos indígenas y religiones. Por último, quisiéramos mencionar o destacar que la Asamblea Constituyente no constituye una ruptura institucional. La Asamblea Constituyente ejecuta su mandato sin alterar las instituciones vigentes ni afecta la marcha del país. Una vez que la nueva Constitución es ratificada por el pueblo, entonces se sustituyen las antiguas instituciones por las nuevas, siempre bajo la mirada de reglas transitorias que faciliten el proceso de cambio institucional y político. En el contexto actual, la verdadera ruptura institucional proviene de la negativa a modificar sustancialmente las actuales reglas del juego. Creemos que la mayoría del país las considera imperfectas, ya que fueron redactadas sobre la base del miedo a la participación democrática del pueblo, sin representación y diseñada para mantener el status quo. Soy Sebastián Insúa y les doy la bienvenida a estos diálogos territoriales. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Estamos en nuestro programa 25 de Diálogos Territoriales, un programa elaborado por la Fundación Nodo Social y que cuenta con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll. Como siempre, tenemos a nuestros panelistas estables, doña Javiera Valencia.
Hola, buenas tardes.
Y don Javier Rioseco. ¿Cómo están?
Muy bien, saludo a todos nuestros queridos auditores.
Estamos iniciando este programa además con una editorial distinta, con la idea de ir aportando elementos para el debate constituyente, constitucional, que está en la palestra hace ya casi un mes desde que se iniciaron las movilizaciones, y queremos ir aportando algunos elementos adicionales para este debate. El trabajo que se hace en este programa, o el desafío de este programa, es discutir sobre desafíos territoriales, y la Constitución de alguna manera marca un derrotero, un modelo, un marco de lo que estamos viviendo, y muchas de las cosas que ocurren en nuestros territorios se deben a ese marco institucional que privilegia la economía por sobre las personas, y con un Estado que es subsidiario, es decir, actúa en segundo lugar después que actúan los privados en general. Javiera.
Sí, tremendo tema, porque finalmente la Constitución sienta las bases para poder tener un estado
garante,
y también yo creo que socialmente que como personas nos sintamos tranquilos en vivir en un país en que tengamos derechos garantizados, en que sabemos que si vamos a que la salud es un derecho, que la educación es un derecho, de que vamos a envejecer y vamos a envejecer de una manera digna. Yo creo que la dignidad es una palabra que resume mucho el movimiento, y eso yo creo que puede ser perfectamente plasmado en una carta fundamental como es la Constitución. Bueno, nosotros, digamos, fuimos parte de la campaña que partió hace años atrás, que era el Marca tu Voto, que también creo que fuimos parte de sembrar una semilla y de promover esta discusión cuando no existía. Y creo que eso también ha facilitado harto que la discusión hoy día sea mucho más fácil y más fluida al respecto.
Sí, en ese momento no imaginábamos que íbamos a estar en un debate donde los parlamentarios y el gobierno ya están
ya
todos
de
convencidos
que había que cambiar
a lo que no están convencidos del mecanismo, pero sí de que es necesaria la transformación de la Constitución, y eso era impensable hasta hace un mes atrás. Sí. Antes que se iniciaran las movilizaciones,
hasta el 17 de octubre yo creo que era impensable. Sí.
Pero
ahora lo importante del tema constitucional, y un poco como para llevarlo a nuestro tema, que son los territorios, ahí también de alguna u otra manera nos da las pistas del país que queremos y el desarrollo que vamos a tener, y que finalmente todo se traduce en los territorios. El desarrollo de la sociedad está en los territorios, el ordenamiento territorial tiene que ver en cómo las personas utilizan los espacios urbanos o rurales, la instalación de ciertas empresas, o sea, todo se plasma finalmente en... Cuando el estallido social pide justicia, está muy ligado a los temas ambientales y territoriales, y eso también es fácil traspasarlo a los temas constitucionales. Sin embargo, a mí me da mucho miedo de que, digamos, que siento que es un miedo legítimo, que esta discusión se la lleven netamente los temas sociales y puntuales, como tiene que ver la educación, la salud y las pensiones, versus también que una constitución garantice ciertos espacios de democracia territorial, ciertos espacios para que podamos, para que los territorios tengan su propia capacidad de decidir qué desarrollo, qué tipo de desarrollo quieren. Y yo creo que ahí hay un espacio que no podemos perder de vista, porque finalmente todo lo que hemos visto durante este año que hemos estado conversando, que hemos estado discutiendo, donde las comunidades reclaman y piden a gritos que por favor la escuchen, porque finalmente hoy día la vida de ellos no está en un nivel de dignidad, porque están viviendo con cierto tipo de contaminación o malestares, etcétera, por el desarrollo de ciertas industrias. Creo que tenemos que buscar la manera de que esos temas no se pierdan en una perspectiva cuando enfoquemos una nueva carta fundamental. Hay que plasmarlo sí o sí. Los temas ambientales, sin justicia ambiental no hay justicia social. Entonces, a mí me queda un poco esa sensación de que no estamos enfocando demasiado en los temas netamente de tocar a las AFP, de tocar a las colusiones y de ciertas empresas, pero nos olvidamos un poco del territorio y de esa mirada de desarrollo que también yo creo que es muy válido de discutir en estos momentos.
Sí, de hecho, algo que se ha estado conversando bastante en el gremio, ¿no es cierto?, en todo lo que es arquitectura, urbanismo, es el derecho a la ciudad. Uh-huh. Y cuando se habla del derecho a la ciudad, justamente también, como dentro de esta carta fundamental, de esta carta de navegación, esta ruta, ¿no es cierto?, que es una nueva constitución, es el derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad entendida como un lugar que tiene que ser, hay que tener libre de contaminación, con acceso al agua, con acceso a la salud, con transporte. Y cuando hablamos de derecho a la ciudad, tal vez es el derecho al territorio. Para no concentrarlo todo uh-huh. solamente en tema claro. urbano, ciudad, sino sí. también entender la ruralidad. Y una de las cosas que yo creo que también acá hay una, y justamente lo que tú señalas, Javi, es como bien importante, porque el derecho a al territorio está tiene que estar normado. Lo hemos conversado acá, lo hemos dicho otras veces, que tal vez acá nosotros deberíamos tener una ley de suelo, finalizar o regular la especulación inmobiliaria. El año pasado, hace un par de meses, salió el informe de la Cámara Chilena de la Construcción, que señala que el 70% de las viviendas que se construyeron, el 70% fueron para renta. Para
segunda vivienda, segunda como vivienda. Inversión.
Claro, y solamente el 30% fue como primera vivienda. Y eso tiene que ver mucho con injusticia social, con inequidad. Y ahí también tiene que ver, hay que entender de cómo se planifican estos, hay que revisar los instrumentos de planificación territorial, lo hemos conversado en otros programas, pero cosas súper puntuales. Por ejemplo, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, tú tienes indicaciones para urbanizar en las cuales tú dices, por ejemplo, y esto porque la ordenanza fue modificada también en dictadura, y aparecen indicaciones normativas en las cuales tú no puedes tener asentamientos de vivienda social en bordes costeros. ¿Y eso qué significa? De que la gente que ha vivido ahí por años tiene que vender, irse de su lugar, ¿para qué? Para darle paso a turismo, ¿no es cierto? O a otro tipo de productividad, que puede ser pesquera, que puede ser puerto, pero por ley ese tipo de cosas es expulsar a las personas de su hábitat. Hay cosas como, por ejemplo, que están normadas, que también hay que revisar en la ordenanza, que por ejemplo las viviendas de hasta 60 metros cuadrados tienen 15 metros cuadrados por persona. Con eso se calcula una carga de ocupación. Y cuando tú pasas de 80 a 140 metros de vivienda, son 20 metros cuadrados. Y cuando son mayores de 140 metros, son 30 metros cuadrados por vivienda, por habitante.
Entonces vamos a tener que avanzar en esta discusión de cómo incorporamos los temas
territoriales,
a la ciudad, al territorio,
territoriales, los temas ambientales.
Lo dijimos en el programa anterior, es importante que los temas ambientales no queden fuera de esta agenda, y hay que ponerlos en la palestra. Esperamos poder compartirles a partir de estos programas que nos quedan, que vienen hacia adelante, ir compartiendo debates constituyentes y conformando un debate amplio sobre estos desafíos. Pero ahora nos vamos a la
música.
A la música.
¿Qué trajiste, un reggaetón?
Más o menos. Tengo una cantante que se llama María Campos, argentina. Su primer disco lo sacó el año 2018 y se llama Popular. Postuló al mejor disco nuevo de pop en Argentina porque es un disco muy, muy, muy diverso. Rancheras, cumbia, hip hop. Ella canta de todo. La canción se llama Charlita Veneno. Esperamos que les guste.
No soy puta, no soy princesa, y aunque me juzguen yo sé bien quién me besa. No soy bruja, soy hechicera, no te me asustes porque sea sincera. No soy tan libre, pero soy guerrera, ni soy tan rica si me vieras de cerca. No crío a mi hija pa' que rija y reine, sino pa' que este mundo la despeine. Soy pena, soy abandono, aunque me digan que sí o que no, no voy a la queja, parece estoy vieja. No me mires levantando una ceja, y si vienen de frente no muestro los dientes. Cántame en vivo, vamos a ver quién te miente. No mido la vida en el ojo ajeno, y me cansé de tu charlita veneno. Charlita veneno, toma veneno en el corazón. que tenía el corazón chiquito. Me lo dijo un petizo, no pisé el palito. Está toda tatuada, cual chica mundana. No vio que eran dibujitos los que tengo en la espalda. La tinta no marca y sin marca no tapa el nombre del hombre que vive en mi alma. No gané nada, solo mala fama, con gente casada y cansada. La ilusión me dura lo que le dura a Sabina. Uy, que en el bar de la esquina dicen que el amor es para toda la vida. Y yo me digo, esta es la mía. Después de todo, yo soy María. Poco que ver tengo yo con tu vida. No busques razones ni trabes la reja, si esta canción no tiene moraleja.
Estamos de vuelta en el programa Diálogos Territoriales y hoy día tenemos invitada al teléfono a la alcaldesa Karen Rojo. Ella es la alcaldesa de Antofagasta, quien además ha sido muy activa en la defensa ambiental de su región y con la cual queremos hablar un poco sobre los desafíos socioambientales que vive la región de Antofagasta. Hola, alcaldesa, ¿cómo está?
Hola, gusto saludarlos a todos. Muchas gracias por el contacto. Así que encantada de poder conversar esta tarde con ustedes.
Gracias a usted, alcaldesa. Partamos un poquito contándole a la gente cuáles son los desafíos ambientales más importantes que tiene la región de Antofagasta.
Mira, lamentablemente nuestra ciudad históricamente ha sido muy perjudicada por los temas ambientales, ya que se cree que por ser una región minera tenemos que vivir con esas externalidades negativas que muchas veces produce la minería. Y diferentes alcaldes, diferentes administraciones han intentado luchar por lo que la misma Constitución dice, por vivir también en un ambiente libre de contaminación, y ha costado mucho entender a autoridades de poder marcar ese hito de que nosotros debemos convivir con la minería, con el puerto, pero que eso vaya de manera positiva también la calidad de vida de nosotros. Por eso nosotros en concreto hemos pedido al gobierno pasado y a este gobierno que nos ayude en tener planes de mitigación de lugares que están comprobados científicamente, mira, por el colegio médico, por organizaciones también civiles y por la misma municipalidad, que están con serios problemas de contaminación. Escuelas, jardines infantiles, espacios que antiguamente se acopiaban ciertos productos, y tendremos que hacer un trabajo colaborativo en ir disminuyendo esa situación. Así es que esperemos que una vez que pase también toda esta contingencia que nos ha afectado todavía, es un dolor en el alma para todos nosotros, es poder ir trabajando en remediar. Ahora también internamente señalar que todos tenemos que hacer un mea culpa en materia medioambiental, desde el poder legislativo, porque las leyes son muy débiles. Nosotros también contribuir, los alcaldes, la alcaldesa de la región de Antofagasta, en ir marcando también situaciones que vayan en mejorar nuestra calidad de vida. Por ejemplo, nosotros nos atrevimos hace 3 años atrás en construir un relleno sanitario, y si Dios quiere ya a finales de año va a estar 100% operativo, y con eso vamos a marcar un hito relevante, porque Antofagasta va a disponer ahora la basura
en un solo lugar,
con toda normativa, claro,
y salud, alcaldesa,
laboral, medioambiental, en fin.
Cuando usted hablaba de contaminación, ¿se refería principalmente a metales pesados? Cuando decía que el colegio médico, colegio contaminado, es, me sale pesado, es contaminación en el aire, contaminación en el agua, ¿qué tipo de contaminación?
Sí, es una contaminación que está comprobada, que se encuentra en el suelo y en el aire. Nosotros un par de años atrás hicimos un estudio de metales pesados en niños, decisión que incluso nosotros tuvimos que hacer una inversión para poder sacar a los niños de un lugar específico, de un jardín, y construir un jardín nuevo a una distancia considerable de la ciudad, perdón, del lugar donde estaban. Y eso ya se comprobó. Existen metales pesados y hay niños que lamentablemente eso lo tienen acumulado, porque imagínate estar expuesto 3-5 años a eso, no se sale eso de la noche a la mañana.
Alcaldesa, usted partió mencionando que viven en una región minera y pareciera que ese es la contaminación es el costo que hay que pagar por eso. ¿Cree posible que es posible convivir la actividad minera, que es una actividad que genera mucha contaminación básicamente por movimientos de tierra, por toda la actividad que conocemos, con ciudades? ¿Es posible esa convivencia armónica? Y si es posible, sí. ¿cómo hacerlo?
Sí, mira, y no es por ser optimista, sino que hoy día la realidad es que se ve en otros lugares del mundo perfectamente puede convivir una industria dentro de una ciudad, y se ven que los camiones salen de los lugares con los neumáticos limpios, ingresan también a los lugares con cierta medida de seguridad medioambiental, situación que en Chile no ocurre. Si bien diferentes administraciones de gobierno han intentado hacer cambios, yo creo que también tenemos que dar pasos mucho más grandes, especialmente dar esas señales en regiones que somos históricamente productoras. Y también la empresa tiene que hacer lo suyo, a pesar de que la legislación a lo mejor no nos acompañe en exigirle más. La empresa tiene que ser una empresa minera más verde, para entenderlo, que contribuyan más.
Necesitamos entonces mejor y más, claro, más institucionalidad.
Yo creo que sí se puede. Sí, yo creo que de todas maneras hay que dar paso. Las empresas lo están dando, pero hay mucho todavía por realizar.
Y en términos...
No es posible que en Antofagasta tengamos la mayor tasa de mortalidad producto del cáncer. El único lugar en el mundo donde muere mayor cantidad de personas asociados a la contaminación es aquí, en la comuna de Antofagasta.
Alcaldesa, y en ese sentido, cuando usted tiene una comuna con mucha presencia de industrias, en términos, cuando uno dice, bueno, tengo muchas industrias, pero de alguna u otra manera puedo contrarrestar y puedo hacer acciones. Esas acciones lamentablemente no se hacen sin financiamiento. ¿Las empresas que están en su comuna tributan en la región, tributan en su comuna o tenemos lo mismo que tenemos en muchas zonas de sacrificio, que finalmente las empresas que están en sus territorios terminan tributando en Las Condes o en Providencia, porque ahí están las casas matrices, y eso también ayuda a una desigualdad territorial, a una inequidad territorial, que también en caso de su rol como alcaldesa, que podría, por ejemplo, hacer estudios, pedir estudios, movilizar jardines infantiles que están en zona de contaminación, moverlos a otros lados, no se puede decir que no hay financiamiento. ¿En su caso ocurre eso?
Sí, exactamente lo mismo que puede ocurrir en otros lugares de nuestro país que también tienen o son características con alguna producción en particular. Aquí nos pasa exactamente lo mismo. Sí, de hecho, yo diría que incluso nuestro país engaña al mundo al señalar de que las comunas que producen cobre es Las Condes y Providencia.
Sí. Y ni siquiera las patentes de auto.
Justamente porque pagan las patentes comerciales, porque sus casas matrices están en esas comunas. Sí. Entonces eso es contradictorio, porque sí, eso no es así. Quien produce mayor cantidad de cobre o los commodities, como no sé, litio, es la región de Antofagasta, no es la región metropolitana. Entonces sí, creo que no se está dando señales claras de honestidad en cuanto a lo que hoy día aportamos las regiones, lo que aportamos las comunas. No solo tienen que mirarnos como el lugar donde está la economía, sino que también se traduzca en calidad de vida. O sea, si se pueden llevar el rajo, yo creo que se lo llevan y explotan todo de manera computacional a nivel central. Yo comparto que tiene que ver tecnología, pero algún beneficio debemos tener de ser una región tan rica desde el punto de vista minero.
Alcaldesa, usted en alguna declaración dijo que Antofagasta estaba más contaminada que Quinteros. Y hoy día vemos planes de descontaminación, vemos además los inicios de los planes de cierres de las grandes termoeléctricas. ¿Cómo vislumbra usted desde el punto de vista de estas políticas de la transición del modelo energético de la región en general de nuestro país en una mirada a largo plazo? Y también, ¿cómo están enfrentando ustedes las problemáticas de agua?
Mira, son situaciones bastante complejas. Nosotros entendemos que nuestro país tiene que dar pasos importantes en materia de tecnología, en materia de economía, pero hoy día eso nos va de la mano, como digo, con la calidad de vida. Entonces, nosotros, para nosotros este sistema es bastante complejo de cómo ir abarcando esta situación. De verdad que se nos hace muy, muy difícil.
¿Y en agua la situación está...?
En agua, mira, también la misma pregunta. Nosotros reconocemos de que hoy día la empresa está modernizando su sistema y está sacando agua de mar.
Sí.
Pero también tiene que haber ahí un control, porque es agua de todos nosotros. Entonces yo no sé a qué le pagarán, por ejemplo, esa agua, o cómo es el sistema que tienen para explotar ese tipo de recursos y llevarlo a la minería, que son distancias bastante, bastante grandes.
Alcaldesa, para finalizar, una pregunta. ¿Cuáles son los desafíos pendientes o los proyectos que están haciendo en la comuna en términos medioambientales y de cambio climático?
Mira, hoy día yo me debería decir que hay como dos áreas. Hay un área que lo estamos haciendo desde el punto de vista doméstico, trabajando directamente con los vecinos en enseñarles que, bueno, junto con tener un nuevo lugar donde disponer la basura que tiene alta tecnología, tenemos que hacer también trabajo domiciliario. Pero hay otro trabajo que es el que tiene mayor repercusión, que es el que estarían haciendo las empresas en general, de poder utilizar los recursos naturales que tenemos en nuestra región, como el producto del sol, la energía eólica, instancia que la energía solar, en fin, que nos está permitiendo también ir en la senda correcta, de ir contribuyendo en menor grado con la contaminación, en menor emisión de CO2, en fin. Y para eso la tecnología creo que ha sido bien oportuna. Lo que yo creo que nos falta en ese sentido es poder tener mayor capacitación, que no solamente se preocupen de capacitar a los trabajadores, sino que también abran las puertas para que sean contratados la mano de obra local y que no traigan necesariamente de afuera.
Sí.
Y de esta forma genera un dinamismo económico positivo.
Sí, sí.
Empiezan a aplicar nuevas tecnologías que son amigables con el medio ambiente. Vamos a sacar también futuros trabajadores de liceos industriales que vayan en esa línea y así generamos mayor manufactura.
Capacitados,
esa línea también se está potenciando mucho y en los últimos años la región de Antofagasta creo que ha demostrado que puede hacer las cosas. Creo que le ha faltado y un poco es la capacitación, abrir las puertas en el ámbito local para nuestros vecinos.
Capacitación, formación, energía, reciclaje, agua, de todo. Le agradecemos, alcaldesa, por haber estado con nosotros, la alcaldesa Karen Rojo de Antofagasta, y contarnos un poco los desafíos y de problemas también que enfrenta la comuna y la región en general. Muchas gracias, alcaldesa.
Muchas gracias a ustedes, que tengan buena tarde.
Gracias por su tiempo. Hasta luego, gracias.
Hasta luego, chao, chao.
Que estén muy bien. Y nosotros nos vamos a la pausa comercial en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Estás escuchando Diálogos Territoriales, un programa producido por Fundación Nodo Social.
El estallido social en Chile ha generado un cambio en 180 grados a las cumbres internacionales como APEC y COP25 que se realizarían en nuestro país. Una cancelación repentina deja a la COP en Madrid, aunque la presidencia de la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático la mantiene Chile. Este cambio de local ha implicado que toda la organización del evento, contemplado para 25.000 personas, deba trasladarse a un nuevo país. No ha sido simple. Un año de organización ha partido desde cero a una nueva ciudad en solo 3 semanas para que la COP comience. No solo en reorganizar infraestructura, sino que también esto ha generado un cambio repentino de logística que ha llevado a cambiar los planes para delegados y actores no estatales que ya tenían planificada y pagada una visita a Chile. La COP se fue de Chile y como movimiento ambiental también hemos perdido un espacio de sensibilización en nuestras temáticas de trabajo. Puede sonar un poco egoísta decir esto en un escenario de estallido social donde las demandas profundas que se plantean tienen que ver con tener un estado de bienestar que en su base permita garantizar pensiones más dignas, salud y educación como derechos, donde el cambio profundo viene con un cambio en la actual Constitución. Veníamos apreciando una especie de moda por los temas verdes y azules en prensa y en la televisión. Las universidades se habían empapado de seminarios y actividades que el cambio climático era el tema principal muchas empresas se habían teñido de verde para demostrar compromisos ambientales, etcétera. Esto ha desaparecido a raíz de la contingencia y, con justa razón, prioridad para el país. Ahora que la COP está en Madrid, aún se está definiendo el rol político que tendrá España. Sin embargo, las negociaciones y la discusión internacional, que ya lleva más de 25 años funcionando, continúan y continuarán a pesar de que Chile estemos replanteando nuestra carta fundamental. La política internacional y este proceso continuarán avanzando. La urgencia climática es una sola y necesitamos acciones más concretas para que el aumento de temperatura del planeta no siga elevándose, tanto así como limitar las emisiones de gas de efecto invernadero y que los países adopten compromisos más consistentes para que en sus territorios los impactos del calentamiento global no sean tan perjudiciales para sus comunidades ni ecosistemas. Las expectativas de esta COP es una sola desde sociedad civil: aumentar la ambición climática, especialmente haciendo un llamado amplio y convergente para que los compromisos nacionales sean robustos. Señales como que Estados Unidos quiere retirarse del Acuerdo de París o que Brasil esté en la misma tendencia no es bueno para la crisis climática actual. Aún sin COP en el país, es de esperar que para nosotros, los chilenos, las temáticas ambientales sigan siendo tema a pesar de la intensa agenda social. Tenemos que entender que sin justicia ambiental no hay justicia social, por lo que repensar nuestro modelo de desarrollo está íntimamente ligado a un enfoque de justicia y equidad territorial, una base para garantizar los derechos humanos y la dignidad.
Estamos de vuelta, luego de la cápsula. Madrid. Madrid. ¿Cómo movilizar a toda una región a Madrid?
Uy, muy complejo, muy complejo. Y estamos a 2-3 semanas de que la COP parta. No, es complejo, para sociedad civil es compleja, pensando en que trasladarse de un país a otro no es tan simple, hay que buscar financiamiento, normalmente se toman con tiempo los pasajes en avión y los hoteles, a medida que más se acerca la fecha los hoteles van subiendo sus precios por la demanda, etcétera. Entonces no ha sido fácil para las ONGs, para las personas que ya habían pensado en estar en Santiago unos días, ahora hacer este cambio de planes. Muchos se restan porque ya es cruzar un océano, sobre todo los latinos, y ahí yo creo que vamos a perder un gran punto como sociedad civil, como ONG, en que esta era una COP latinoamericana, si bien era en Chile y alguien podría decir, bueno, es la COP chilena. De alguna u otra manera, Naciones Unidas, cuando los separas por regiones, está pensando en América, y normalmente las COPs han sido en Latinoamérica, y eso nos daba un pie para levantar y relevar la importancia de ciertos temas que para Latinoamérica no son importantes.
¿Cuáles temas?
Por ejemplo, pérdidas y daños, es decir...
¿Qué significa eso para la gente?
Significa que en la práctica alguien tiene que hacerse responsable por las pérdidas y por los daños que las comunidades y que ciertas ciudades, que ciertos estados, gobiernos locales sufren cuando viene un fenómeno de cambio climático, ya sea un aluvión, sea un, no sé, subida a nivel del mar, etcétera. ¿Quién se hace cargo y cómo te haces cargo? Y ese es un tema...
¿Cualquier tipo de
eventos climáticos? Dije eventos climáticos. Un terremoto no es un evento climático, sí, pero un aluvión...
Pero, por ejemplo, sí, yo entiendo, pero, por ejemplo, ¿qué pasa con el huracán Katrina? Que fue una de las discusiones largas sobre pérdida y daño. Uno podría decir que el huracán Katrina, con esa magnitud, es un evento que está vinculado a eventos extremos provocados por cambio climático.
Dicen de que Katrina fue provocado por el hombre. Dentro de las teorías de la conspiración.
Sí, por Vladimir Putin y, o Trump, probablemente.
Ya.
Pero...
No, pero la ecoingeniería, ¿cómo se llama?
Geoingeniería.
Eso, la geoingeniería.
Volviendo al tema, para Latinoamérica, nosotros no somos para los países latinoamericanos, nosotros las emisiones no es un tema como tan relevante versus los daños que sí estamos apreciando por la contaminación histórica que se ha generado en el hemisferio norte.
O sea, emitimos poco, pero vamos a ser muy afectados.
Eso exacto, Y eso daba una oportunidad de que países latinoamericanos, organizaciones de sociedad civil, científicos que llegaban a la COP relevaran esos temas, hicieran un llamado a atención, existieran eventos, foros, actividades donde se esté hablando de estos temas y cómo está afectando a las comunidades. Y eso ya no va a estar. Y no va a estar porque en la práctica se va a Madrid, todavía se está definiendo cuál es el rol político que va a tener España. Evidentemente van a tener un rol. Yo personalmente todavía no tengo claridad si es que ellos van a estar liderando las negociaciones. Yo creo que no, porque la presidencia la mantiene Chile, pero estoy hablando en base a la ignorancia, no lo tengo claro. Y ahí hay un punto bastante importante porque perdimos esa oportunidad. Y estoy hablando solo del espacio cerrado que tiene que ver con las negociaciones. Como bien yo decía en la cápsula, por fuera de las negociaciones, nosotros creo que como país hemos perdido un espacio para poder sensibilizar y para poder poner ciertos temas en el debate. O sea, antes de octubre veníamos viendo en prensa, en televisión, en radio, una moda verde. En la práctica todo el mundo estaba de verde, que reciclemos, que cuidemos el agua, que etcétera, que pueden ser desde una perspectiva crítica muy light,
emprendimiento,
y tú puedes decir es una moda super light, pero en la práctica estaba sensibilizando. O sea, nunca antes en la historia habíamos visto los medios de comunicación con entrevistas explicando qué era el cambio climático, explicando ciertos sistemas de ahorro de energía, explicando, había una moda y eso ya no está. Ahora, con justa razón, tenemos otra circunstancia social que dicho sea de paso, era una olla de presión que tenía que explotar en un minuto y no explotó ahora, pero está bien.
Sí, pero de todas maneras hay que entender de que
No, lo que te quería decir es que claro, yo no sé tampoco si con este mismo dinamismo de las movilizaciones la COP se hubiese realizado o no. Pero en ese escenario en que, sacando el movimiento social, el hecho de que la COP esté en Chile, que hubiese estado en Chile, hubiésemos tenido la oportunidad y que no se concreta, siento que perdimos un poco esta moda, que se podía haber transformado en impulso. Sí. No solo para el peatón, para la gente común y corriente como usted y como yo, sino que también para los tomadores de decisiones, que estaban todos también en esta moda verde y ambiental. Y yo creo que ahí perdimos un punto y por eso lo que hablábamos recién en términos de la introducción. ¿Cómo hacemos para que los temas ambientales, territoriales, en esta discusión sobre una nueva carta fundamental, no queden relegados? O sea, ya no tenemos esta gran conferencia, 25.000 personas en Santiago que iban a sensibilizar y que iban a dar un baño de temas ambientales. Entonces ahora, ¿cómo?
Pero esos temas ambientales
¿cómo lo
van a tener que estar en la agenda, digamos.
Sí, pero no son prioridad. No son prioridad. Antes tenían una prioridad absoluta.
Pero también sabemos, lo dijiste tú, Javi, las emisiones para América Latina no son prioridad. Y los países de la región
no estoy hablando de emisiones, un
componente de una reflexión sobre emisiones que en realidad de cuenta de un
por eso,
de cuenta de en general como que una vocación.
Por eso te decía que perdimos como en Latinoamérica temas que eran importantes relevarlos, sí, como la adaptación, la pérdidas
seguir,
y daño.
La copa va a seguir existiendo igual.
Va a seguir existiendo, era lo que yo te quiero decir. Mi punto es que era una oportunidad para sensibilizar.
Sí,
ganar tiempo.
Pero hoy día tenemos otra sensibilidad. Yo creo que esta es más importante hoy día, al menos a nivel local, y lo importante es que sea equilibrada.
Sí, sobre todo para esta generación.
Y que sea equilibrada y que recoja todos los temas, porque también el cambio climático puede estar recogido al menos como un elemento dentro de esta nueva constitución. Oye, Javiera, ¿y qué va a pasar con las negociaciones? ¿Cómo se están viendo el proceso de negociación?
Las negociaciones siguen su curso. El resto del mundo, las 196 partes restantes de la Convención Marco, siguen sus procesos, preparando sus posiciones. Normalmente los negociadores se reúnen una semana antes de la COP. Esto significa que la última semana de noviembre ya se van a estar reuniendo para hacer ciertos talleres y metodologías de trabajo.
¿Hay alguna sensación respecto de esta COP, de que va a ser un fracaso? O sea, que después de las dos chambonadas,
primero Brasil. Yo la verdad es que no tengo una lectura sobre eso, o sea, no sé.
Pero no sé. ¿Qué es que dicen en los espacios respecto de todos estos cambios que están ocurriendo, que primero era
para
Brasil,
nadie, de... Mira, para nadie de todos mis contactos y gente que conozco de Latinoamérica y de otros países, para nadie ha sido simple esto de un cambio de lugar. No, o sea, ya demuestra que la situación no está fácil. Ellos tampoco se iban a exponer a venir a un país con protestas sin saber lo que les podía pasar, en una sensación de ingobernabilidad absoluta. Entonces, también solidarizan con el pueblo chileno, pero tampoco, también a mí me da una sensación de que no había mucha disposición a venir. Entonces, ¿cuál es la lectura de qué es lo que está pasando? Y si tú me dices esta COP va a ser un fracaso, no, yo hoy día no tengo una lectura al respecto. Tengo mucha información cruzada, mucha información que también viene de gente que te tiene cariño, que te aprecia, que yo creo que no son capaces de dar una lectura así un poco más desde afuera, desde lejos. Entonces no tengo respuesta para eso.
Yo quiero hacer un comentario como en positivo. Yo creo que yo entiendo que es súper complicado y que efectivamente, lamentablemente, salieron de, ¿no es cierto?, de la opinión pública todos los temas de cambio climático. Pero lo que se tiene que hacer es justamente algo que dijo Seba, que esta nueva carta fundamental, la nueva constitución, tiene que incluir cambio climático. Sí, tenemos que trabajar por eso y hay que justamente modificarla, porque hay cosas que son súper prácticas. Acceso al agua como un bien,
por ejemplo,
nacional. Entender, por ejemplo, cuando lo hablábamos por el tema de vivienda, yo explicaba algunas cosas de la ordenanza general de urbanismo y construcción, el derecho al territorio, el derecho a la salud. Cuando hablamos de salud, también es estar en ambientes más limpios, aire más limpio, zonas no saturadas de contaminación, y empezar a abordar, o sea, la crisis. Efectivamente, parte de la crisis que nosotros tenemos es crisis del modelo, el modelo extractivista, un modelo extractivista que lo que está haciendo es robarnos todos los bienes, ¿no es cierto?, los recursos naturales, minería, litio. Entonces, claramente acá hay que trabajar también por relevar los temas ambientales, de cambio climático, y de una u otra manera yo espero que van a estar incluidos dentro de cada área que se desarrolle, van a estar, y así debería ser.
Bueno, vamos a seguir luchando por eso, pero ahora nos vamos a ir, para que no todo sea luchar, nos vamos a ir a la música, ¿les parece?
Nuevamente. ¿Un reggaetón? No.
Javier quiere reggaetón.
Sí, insistencia del público aquí. Vamos a tener que hacer una asamblea constituyente para definir la música. Oye, vamos a poner
al tirano de la música.
Vamos a poner una banda brasileña de Belém do Pará. Saúl Duarte e a Unidade.
Brasil.
La canción se llama Yo Vengo, del disco Kenchi 2014. ¿Qué tal? Esperamos que les guste.
Não vou deixar me abalar. Sei do perigo e da escuridão da noite. Sigo minha crença, peço pro meu orixá que clareie meu caminho quando eu não puder dizer que o amor é coisa linda de se acreditar e que se os amigos são como flores que nascem na cabeça, eu vou regar meu jardim com uma canção. Yeah, 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 yeah. Acordei lembrando do teu olhar, todos os momentos felizes recordei.
gente passa, tanta gente vai passar. E o que mais interessa, quase ninguém vê.
E quando essa saudade vem, eu fecho os olhos pra te encontrar.
Eu não me contento e sempre invento um bom motivo pra dizer que o amor é coisa linda de se acreditar. E eu vou regar meu jardim com uma canção.
Nos fuimos a la música hablando de mantener la lucha y hay muchas cosas que mencionar a propósito de luchas.
Como por ejemplo... Caso Dominga.
A ver.
Efectivamente se postergó la audiencia para el 19 de diciembre, en la cual se tiene que evaluar, ¿no es cierto?, la iniciativa de Andes Iron.
Recordar que nosotros entrevistamos hace un par de programas a Rosa Rojas, que ella era dirigente del Movimiento de Defensa del Ambiente de La Higuera, y contaba un poco todo lo que significa el problema judicial detrás de este proyecto que intenta instalar una mina y una instalación industrial en el entorno de esa zona.
De hecho, el mes pasado ya se postergó la revisión, ya que el tribunal acogió la solicitud de los abogados representantes de la Asociación Gremial Minera La Higuera y otras plataformas, en que solicitaban postergar la instancia, que tenía fecha para el 17 de octubre a las 9, y el motivo de esta postergación fue que los abogados debían comparecer simultáneamente a otro tribunal. Así que están chuteando la cuestión. Y ahora, de hecho, fue porque justamente uno de los ministros suplentes que revisará la causa, Fabricio Queirolo, quien ocupa el cupo científico del primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, tiene una reciente intervención médica y fue por ese motivo que se retrasó.
Bueno, pero también hay otro elemento asociado a esta disputa sobre el medio ambiente que decía Javier, era importante ponerla en la Constitución, poner la temática, pero también poner la defensa de los defensores de territorios. Recordemos que hace pocos días atrás salió una noticia.
Se filtró.
Donde líderes locales estaban siendo seguidos o vigilados por carabineros. Y dentro de ellos incluso gente de movimientos a los cuales nosotros hemos entrevistado. Por ejemplo, la gente de Modatima en la zona de Petorca, gente del colectivo de defensa de los allegados de Nehuenco, de Ñuñoa. Y por lo tanto, el medio ambiente o la defensa del medio ambiente es en América Latina y en Chile también una causa de persecución de liderazgos. Recuerden que en el primer programa que hicimos estuvimos hablando un poco sobre cómo se van cerrando los espacios hacia los defensores del medio ambiente, desde Berta Cáceres, desde México hasta Chile, por ejemplo. Hay líderes que defienden sus territorios y que son perseguidos.
Lo hemos comentado en otros programas. De hecho, Latinoamérica es el lugar donde hay más líderes ambientales que han sido asesinados. Han sido asesinados.
Y está en directa relación también con la firma del Acuerdo de Escazú. O sea, el Acuerdo de Escazú es el que vela, entre otras cosas, además del acceso a la justicia y la participación ciudadana, la defensoría la defensa de los defensores ambientales, valga la redundancia. Y eso también es un tema importante en la dinámica de la política internacional.
Sí, hay que considerarlo para un poco equilibrar estas relaciones, porque si hay defensores que están siendo perseguidos y amenazados, En un estado donde básicamente el Estado de Derecho no se está cumpliendo y por lo tanto las empresas o los intereses privados quieren pasar por encima de las comunidades, y como lo hacen hasta ahora, mediante la fuerza, digamos.
Recordar a Verónica Vilches, que tenía que dar avisaba a dónde iba, que iba, tenía que estar acompañada siempre, qué es lo que va a hacer, cuáles son los trámites, dónde está, porque sí, por las amenazas que ella
tenía.
Sí, amenazas de muerte que ha tenido.
Bueno, la Catalonso también, o sea, hay varias mujeres sobre todo, y lo digo como mujer, es fuerte que tenga esa exposición y que estés expuesto a que amenacen con tu vida por tratar de defender la vida, justamente.
Y qué loco que te estén vigilando, si eso es lo que sí, yo encuentro absurdo, porque es una defensa para el bien común. Entonces es absolutamente absurdo. Uno ahí se pregunta de qué lado está Carabineros.
Bueno,
las presiones del modelo, pero esa es la crisis del modelo, porque básicamente los defensores de los territorios son personas que están contraponiendo un modelo depredador, que es el que hemos hablado durante todos estos programas y que se evidencia a partir de los testimonios y relatos de cada una de las personas que vamos entrevistando, donde de alguna manera se va imponiendo siempre la lógica de más crecimiento, más producción, más inversiones, más desarrollo en el modelo ortodoxo, pero a costa de las comunidades. Y tenemos el caso de estos 20 algo programas donde vamos viendo gente que intenta defender sus territorios y su modo de vida, lo que tú has dicho en otros programas, la vocación de los territorios. ¿Qué más, Javier?
¿Qué más? Bueno, hay varias cosas. De hecho, lo conversamos y que tiene que ver también con los territorios. Tiene que ver con, y algo que hablamos al principio, que tiene que ver con esto, ¿no es cierto?, de que tú tienes que sacar a los... No puedes tener a viviendas sociales en bordes costeros. Sí. El derecho a la tierra, ¿no es cierto?, la especulación inmobiliaria, todo eso. En lo cual, lo hemos mencionado en otros programas, la vivienda social como caja pagadora de votos. Pero hay que mencionar de que también a partir de eso apareció hace poco la noticia de que la subsecretaria de bienes nacionales estaba justamente entregando terrenos a cambio de firma para un partido político.
Sí, el partido político clase media.
Que lo estaba conformando su marido, creo que sí. Entonces, esto de este estallido social es una cuestión que es de la clase política, de eje izquierda, ¿no es cierto?, a derecha. Y justamente la persecución de líderes, el acceso al territorio, el derecho a territorio, a vivienda, es algo que nosotros vamos a tener que ponerle hincapié en esta constitución. Muchos han hablado de que el ministro, de hecho, como que lo han celebrado dentro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y del Servio, así como, por suerte que a nosotros no nos tocó. Claro, porque ellos no están figurando en ningún caso, están figurando en la palestra de los conflictos, pero claramente la desigualdad se ve reflejada en los territorios. Los toques de queda ya existen en algunos lugares, siempre han existido en otros lugares, en lugares del país, en los cuales tú no puedes eventualmente, ¿no es cierto?, salir a tal hora. ¿Por qué? Por violencia, porque hay violencia. Bueno, hablan de delincuencia, pero es violencia.
Y la desigualdad también que se da, por ejemplo, en los financiamientos de carabineros que hemos dicho, y en general una serie de expresiones de desigualdad que tenemos que tratar de resolver en esta constitución. Pero lo que no podemos resolver es el término del programa.
¿Terminamos?
Terminamos, aunque parezca poco. Terminamos por este fin de semana. Les agradecemos muchísimo habernos acompañado. Síganos en nuestras redes sociales, en el Spotify, en el Twitter.
Arroba @nodo_social en Twitter y @nodosocial en Instagram.
Y www.nodosocial.org. Gracias, Javiera Valencia.
Gracias.
Buena semana. Gracias, don Javier.
Gran Chillén, a usted.
Gracias, don Francisco Beas, en los controles, y José Ignacio Vázquez en la producción periodística. Muchas gracias, que tengan buena semana.
Hasta luego.
Radio Universidad de Chile presentó Diálogos Territoriales. Un programa para reflexionar, conversar, aprender y debatir sobre comunidad, ambiente, clima y democracia territorial. Elaborado y producido por Fundación Nodo Social. Diálogos Territoriales en el 102.5 FM.